tienes en tus manos un material sumamente valioso para tu vida. Tan valioso que otras personas han asumido los costos de producción para que llegue a tus manos en forma gratuita. Esperamos que al escucharlo tú también seas bendecido con la información que Dios te trae a través de su siervo, el pastor Andrés Portes Rodríguez.
Hay un pensamiento en el libro de Efesios, en el capítulo número 3. Efesios capítulo 3, versículo 17. El apóstol Pablo, hablando acerca del misterio, hablando acerca del evangelio de la gracia, hablando acerca de la salvación en Cristo Jesús, ahora nos dice en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad nuevamente de reunirnos para estudiar su palabra. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan, pero muchísimas gracias por su Espíritu que nos dirige. En esta hora, Padre amado, rogamos que el Santo Espíritu repose sobre el predicador y nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que todo lo que se diga en este lugar sea para la honra y la gloria de su nombre y para nuestro crecimiento espiritual. Señor, habilite nuestra mente, prepárenos para comprender y entender su verdad. Que no haya ningún ruido en nosotros que impida la recepción de su palabra. Diríjanos en esta hora y siempre. Bendiga a los presentes. Bendiga también a aquellos que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Que ellos también reciban esta verdad. Guíenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a trabajar solamente con el versículo número 17 de San Juan capítulo número 3. Hay algunas palabras que se conectan con otras y se hace imprescindible que hagamos primero estos amarres. Versículo 17. Dice el verso 17, ¿para qué? Cuando usted lee todo el capítulo, descubre que donde quiera que aparece la frase ¿para qué?, está conectada con una idea anterior. Si nota, lo primero que el apóstol Pablo dice en el capítulo 3 es la declaración del misterio, el conocimiento del misterio. Y él define que ese misterio es el evangelio de salvación. Pero también dice el apóstol Pablo acerca del conocimiento que él tiene del misterio. Pero también refiere que es el deber de la iglesia, es el trabajo de la iglesia, dar a conocer el misterio a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es lo que dice el versículo número 10. Efesios capítulo 3, versículo 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia tiene una misión, la iglesia tiene un deber, la iglesia tiene un propósito, pero la iglesia no puede cumplir ese propósito de dar a conocer el misterio sin que antes. Sin embargo, la iglesia no puede alcanzar el propósito de cumplir con su misión si antes. La iglesia jamás podrá terminar con su tarea a menos que. Y ahora se abre otra puerta, que es el gran secreto del poder que la iglesia necesita, del trabajo que Dios hará, del trabajo que hará el Espíritu Santo, del trabajo que hará el Señor Jesús. Llama la atención cómo Pablo prepara todo para terminar al final del capítulo con lo que es la solución al problema, lo que es la respuesta a la inquietud. Por eso, en el versículo 14 dice, por tal razón, ahora,
Yo doblo mis rodillas delante de Dios, ahora oro a Dios, ahora pido a Dios, ahora clamo a Dios para que la iglesia pueda cumplir su propósito, para que la iglesia pueda presentar la multiforme sabiduría de Dios, no solo a los hombres, la multiforme sabiduría de Dios a algo que trasciende principados y potestades en los lugares celestiales, para que la iglesia descubra su propósito, para que la iglesia entienda su misión, para que la iglesia tenga una clara visión de su propósito en la tierra. No solamente predicar en la tierra, sino anunciar el carácter de Dios ante todo el universo. Siendo que es tan grande la misión de la iglesia, siendo que es tan maravillosa la visión de la iglesia, entonces se hace necesario que la iglesia sea equipada, preparada, la iglesia sea habilitada, y por la razón, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se unen para habilitar a la iglesia. Y de allí viene la trascendencia, la grandeza, la belleza, la profundidad de lo que tenemos que estudiar. Por esa razón, él dice en el versículo 16, que después de orar, entonces, 16, dice, ¿para qué? ¿Qué dice el 16? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Si usted nota, después que ora pide, número uno, fortalecido con poder en el hombre interior. Versículo 16. Número dos, para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón. Y número tres, versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si lo primero no se da, no se da lo segundo. Y si lo segundo no se da, no se da lo tercero. Y si nada de eso se da, no hay propósito. No hay razón de ser. De allí la importancia y la trascendencia de entender la frase hombre interior. De allí parte todo. El versículo 16 estudiamos que Pablo ora a Dios para que seamos llenos de potencia y llenos de dinamismo en el hombre interior, en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestra conciencia, en todo nuestro ser, para que entonces el Espíritu nos capacite y nos habilite para cumplir el propósito de la vida. Ahora él dice, ok, si logramos lo primero, entonces vamos a lo segundo, que es lo que debemos estudiar. Si ya el Espíritu está trabajando en tu hombre interior, si el Espíritu te está fortaleciendo y te está dinamizando, si el Espíritu ya empezó ese trabajo, entonces Cristo viene a morar en tu corazón. Si no se da lo primero, no viene lo segundo. Y si no viene lo segundo, no viene lo tercero. La clave, ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Si no se da eso, no se da ninguna otra cosa. ¿Necesitamos que el Espíritu trabaje en nuestra mente, sí o no? ¿Sí o no? ¿Necesitamos ser personas arrepentidas? ¿Necesitamos un cambio en nuestros patrones mentales? ¿Un cambio en nuestros esquemas mentales? ¿Una mente completamente nueva? ¿Necesitamos nacer de nuevo? A ver, sí o no. ¿Necesitamos de alguna manera nosotros ser conectados con Dios nuevamente? Y ese es el trabajo del Espíritu a nivel del hombre interior. Cuando eso se da, cuando eso se está dando, cuando esa experiencia se está viviendo, entonces viene la segunda experiencia. Viene Cristo para habitar en nuestros corazones. En el libro de San Juan capítulo 1, versículo 14, aparece el verbo habitar, el verbo catoikeo, y quisiera comenzar por aquí para que comprendamos ampliamente lo que Pablo quiere decir. El versículo 1 al 3 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verbo se hizo, dice el 14, ¿qué cosa? Dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué dice ahora? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa que habitó? En el idioma original, el verbo catoikeo, que es habitó, significa lo siguiente. Llama la atención que ese verbo es una combinación de dos palabras griegas. Kata, que es una preposición, y oikeo o oikia, que es casa. La idea es venir a morar y a permanecer en la casa permanentemente. Cuando Cristo tomó la decisión de aceptar la humanidad en su propio ser, cuando Cristo decidió unirse con la familia humana, lo decidió para siempre. Alabado es el nombre de Dios. Hay un libro que se llama Deseado de toda la gente. En la página 17 dice que tomó la naturaleza humana para recibirla y llevarla para siempre. ¿Por cuánto tiempo? Catoikeo significa vengo para quedarme eternamente. Vengo para no irme jamás. Cuando Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, está diciendo, si el Espíritu Santo llega primero, si el Espíritu Santo trabaja con el hombre interior, si el Espíritu Santo fortalece la mente, si el Espíritu Santo dinamiza la voluntad, si el Espíritu Santo prepara el ambiente, inmediatamente hace los arreglos para que Cristo venga con su maletita, para que venga con su mochila. El Señor Jesús está afuera esperando. El Espíritu está adentro arreglando. Y entonces se para en la puerta y el Espíritu le dice a Jesús, todo listo. ¿Y quiénes vienen a morar allí? San Juan capítulo 14, versículo 23. Juan 14, 23, ¿quiénes vienen a morar allí en el corazón suyo? Dice el verso 23, Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él, ¿y qué dice? Y haremos morada en Él. Cuando el Espíritu Santo llega, cuando el Espíritu Santo hace su trabajo, cuando el Espíritu Santo prepara la mente, prepara el hombre interior, entonces viene Jesús y viene el Padre para morar en ese corazón. ¿Le gustaría a usted que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moren en su corazón? ¿A cuánto le gustaría? La idea de habitar significa que Cristo viene a quedarse en tu casa, en tu vida para siempre. ¿A cuánto le gustaría que Cristo morara en su casa, en su vida para siempre? Sinceramente, ¿a cuánto le gustaría? Déjeme ilustrarlo así. Primero, una breve historia de un niño. Un sábado de mañana estaban en la escuela del departamento infantil, en la escuela de los niños, y la maestra se le ocurrió decir, niños, esta tarde el Señor Jesús irá a visitar la casa de cada uno de ustedes. Entre los niños hubo uno que se puso muy nervioso, se aterrorizó y entonces levanta la mano asustado y le dice a la maestra, maestra, y le dice la maestra, sí, mi hijo, dime, ¿usted podría decirle a Jesús que deje mi casa para el final de la tarde, antes que yo hable con mi mamá? Y le dice la maestra, sí, ¿cómo no le voy a decir a Jesús que pase a último, al final de la tarde? Bueno, pues ahí quedó todo. La maestra fue con el chisme a la mamá del niño. Termina el culto de las 12 y cuando están saliendo, la maestra le dice a la mamá del niño, mira fulana, ven acá, ¿sabe que dije esto en la clase y tu niño pidió que por favor le dijera a Jesús que fuera al final de la tarde? Y la señora se queda con la boca abierta, los ojos se le llenan de lágrimas y le dice, sí, por favor, dile a Jesús que vaya al final de la tarde porque en casa hay cosas que arreglar. ¿Por qué cosa? En casa hay cosas que arreglar. Yo le hago la pregunta, ¿le gustaría hoy que Cristo venga a morar en su corazón? ¿Usted sabe lo que está diciendo? Yo voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Le gustaría que el Espíritu venga a su corazón para que fortalezca su mente, su voluntad y su conciencia de su hombre interior? ¿Para que entonces Cristo pueda venir a morar en su mente y en su corazón? ¿Le gustaría eso? Alguien escribió un libro y me encantó lo que este hombre escribió. El autor se llama Robert Munger y él escribió un libro que se llama Mi corazón, morada de Cristo. En este libro, oiga lo que él escribió, ponga cuidado. Él está presentando, comparando o haciendo referencia a lo que ocurre en una casa cuando Cristo viene a morar. Él dice, o él pinta la vida del cristiano como una casa, a través de la cual Cristo va de cuarto en cuarto, de habitación por habitación. ¿Y qué se encuentra? Él escribe, en la biblioteca de la casa, que es la mente, Cristo encuentra basura y todo tipo de chucherías, cosas sin valor que él procede a tirar y sustituir por su palabra. Libros, revistas y cosas que no tienen ningún valor, las recoge y las echa a la basura y entonces pone en su lugar su palabra. Sigue caminando la casa y llega al comedor. En el comedor encuentra deseos pecaminosos listados nada más y nada menos que en un menú mundano. En lugar de cosas tales como prestigio, materialismo y codicia, él coloca humildad, mansedumbre, amor y todas otras virtudes que los creyentes deben anhelar y ansiar. Cristo sigue visitando la casa, sigue de habitación en habitación. Ahora llega al living room, a la habitación, donde encuentra muchas cosas y actividades mundanas. Dentro del closet, donde los pecados ocultos son mantenidos, y así a través de toda la casa sigue descubriendo, rebuscando y sacando cosas. La pregunta, ¿todavía quiere usted que Cristo vaya a su casa? ¿Le va a permitir ir por todas las habitaciones? ¿Revisar todo? ¿Inclusive la nevera? Seguro. ¿Y aquel cuartito que nadie ve? ¿Le van a dejar entrar? ¿Están seguros? Ok, mejor sigamos con el tipo este, el libro que le escribió. Dice él, solamente cuando él ha limpiado cada habitación, closet y rincón de pecado y tontería, podría Cristo instalarse y morar permanentemente en casa. Tener a Cristo morando en nuestro corazón a través de la fe significa para él estar en el hogar en cada rincón de nuestra vida, porque nosotros creemos en sus promesas y por lo tanto somos fieles a su palabra. Alabado sea el nombre de Dios. La pregunta, ¿le gustaría que Cristo viniera a morar en su casa? En la antigüedad se inventó la palabra hogar. ¿Saben lo que es un hogar? ¿Saben lo que es un hogar? A ver, ¿sí o no?
Sí.
Le voy a hacer la historia de la palabra hogar y posiblemente se sorprendan. La palabra hogar viene de una palabra muy antigua que se escribe lar o laris. Y la palabra lar o laris era una palabra religiosa, no social. Cuando la palabra lar o laris se escribía en la antigüedad, muchos años atrás, sucedió lo siguiente. Lar o laris se le llamaba a un rincón de la casa donde los paganos tenían sus estatuillas de dioses falsos. De modo que llamaban a ese lugarcito el lar o el laris, el hogar de sus dioses. Al pasar el tiempo, empezaron a repartir las estatuillas por toda la casa. Y entonces, a toda la casa donde vivía la familia, le llamaron hogar. No pensando en los habitantes humanos, sino pensando en los dioses paganos. Cuando usted dice hogar, se supone que usted está diciendo que en cada habitación de su casa, en cada rincón de su casa, el rey, el dueño, el señor es Cristo Jesús. Y si eso es la casa física, ¿qué debería ser nuestro cuerpo? ¿Enseña o no enseña la Biblia que somos una casa? ¿Sí o no? Hebreos capítulo 3, versículo 6. Vamos rapidito. Hebreos 3, 6. Mire lo que dice la Biblia. Somos una casa. La pregunta es, ¿quién vive en esa casa? En todos los lugares donde vivimos, cuando nos vamos a mudar, a mi esposa lo primero que le digo es dos cosas. Solamente me interesan en mi casa dos cosas. Número uno, ¿cuál habitación le vamos a dar al Señor? Generalmente es una sala. Y cuando la gente viene a visitarnos, trato de que no se sienten en esa sala, porque hay otra sala. Así que si usted llega muy sabroso, le digo, hey, hey, es para acá. Porque esa sala es del Señor. Ahí no se sienta nadie, ni me siento yo, ni mi esposa, ni mis hijos, ni nadie. Esa es la sala del Señor. Si usted dice que Cristo vive en su casa, ¿no tiene que ubicarlo en un lugar? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo tengo que viajar mucho. Y tengo que ir a casa de mucha gente. Y a veces llego a un hogar y están tan emocionados que llegué que se olvidaron dónde que yo voy a dormir. Y entonces habla, y cuando, pastor, vamos a llevarlo a su habitación, y digo, estoy esperando, y ¿dónde está mi habitación? Ah, mire, venga, es por aquí, y entonces van y me instalan. Si usted invita a alguien a su casa, tiene que pensar dónde lo va a poner. A ver, ¿sí o no?
Sí.
Seamos sinceros, ¿verdad que usted le pide a Cristo que venga a su casa y no lo ha buscado en ningún lugar? Ay, mamacita. Recuerde que él no duerme, así que no tiene que darle una habitación. Si la casa es tan pequeñita, que no hay espacio para ubicarlo en una habitación, por lo menos denle una silla. En su comedor dígale, Señor, de hoy en adelante esta silla es para usted. Si la casa es tan pequeña, pero asígnele un lugar. Si usted lo invita a que venga a su casa, asígnele un lugar. El ser humano tiene una cosa que se llama telemetría, la medida de las distancias. Nosotros necesitamos ubicar en tiempo y espacio las personas y las cosas que nosotros decimos amar, ¿sí o no? Si amamos a la esposa, pensamos en el hogar. Si amamos a los hijos, pensamos en el hogar. Si amamos a los amigos, pensamos hacia afuera, ¿o no? Si amamos el trabajo, pensamos hacia afuera. Si amamos hacia Dios, ¿a dónde pensamos? El cielo, pero eso está muy lejos. Ubíquenlo en la casa. Jesús tiene en casa un lugar, una habitación. Usted entra a mi casa, bueno, a la casa que estamos rentando. Usted entra, a la derecha hay un cuadro grande de la ley de los 10 mandamientos. Y si sigue caminando ese pasillo, así a la derecha hay una salita pequeña, bien bonita. Ahí es la morada de mi Señor. Nadie puede venir a mi casa sin primero pasar por la presencia de mi Señor. Algunos prefieren no ir. Y algunos no pasan de la puerta de entrada. Y algunos llegan y cuando abren la puerta y entran, como que se sobrecogen. Recuerdo cuando vivíamos en Arkansas. Me dijo una hermana, a mí me da vergüenza, me da miedo y me pone nervioso ir a la casa suya. ¿Y por qué? Dice, porque cuando uno abre la puerta y entra, como que piensa que está en la iglesia. Digo, bendito sea Dios, porque en realidad está en la iglesia. En casa mora el Señor. Y ahí no entra todo el que quiera, sino el que el Señor le dé el permiso de entrar. Una vez llegó una señora muy sabrosa. Y fue plulún y se sentó en la sala. Digo, ey, no, párese de ahí, venga. Y se ríe, no, aquí está muy cómodo. Digo, yo sé que está cómodo, pero venga para acá. Y entonces viene ella como, ¿qué pasó aquí? Digo, mire, estos están cómodos también, siéntese. Ah, sí, estos son cómodos también. No, pero me gustaba más allí. Digo, no, ¿para qué usted se va a sentar? Dice, ¿por qué allí no y aquí sí? Digo, porque allí es la sala de mi Señor y aquí es la sala de nosotros. Y aquel lugar yo lo respeto. Oiga, es lindo saber que el Señor está en su casa. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Hebreos 3:6. ¿Qué cosas somos nosotros los seres humanos? Dice el versículo 6, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa, ¿qué cosa? Somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Somos una casa. Ahora bien, ¿qué tipo de casa somos nosotros? ¿Somos un almacén para guardar productos? No. ¿Somos una farmacia para guardar medicina? No. ¿Somos una boutique para tener ropas finas y bonitas? No. ¿Somos? No. Entonces, ¿qué tipo de casa somos nosotros? Queridos, pongan cuidado a esto. Primera de Corintios, capítulo número 3. Dice el apóstol Pablo, Primera de Corintios 3:16. ¿Cómo dice? ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, como dice, santo es. ¿Qué es lo que santifica a qué? Por ejemplo, cuando nosotros venimos a este lugar o cuando vamos a la iglesia, ¿es la iglesia que santifica al miembro o es el miembro que santifica a la iglesia? ¿Quién santifica a quién? Estamos tan torcidos en nuestra mente que creemos que es el edificio que nos santifica a nosotros. Y es todo lo contrario. Somos nosotros que santificamos el lugar. Porque en nosotros mora el Espíritu de Dios. No pise duro. Ten cuidado. Pero ¿cuál es el relajo? ¿Qué es lo que pasa? No, que estamos en la casa de Dios. Pero ven acá. ¿Y no llegó el templo del Espíritu Santo a la iglesia? ¿Sí o no? ¿Cómo nos damos el tupé, el caché? ¿Cómo nos atrevemos a vivir como nos da la gana afuera y venir a la casa de Jehová a sobrecogernos cuando la morada del Espíritu somos nosotros? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Es usted en su casa, en su trabajo, en la calle, donde quiera que se mueve. Usted es el templo del Espíritu Santo. Así que cuando habla, cuando ríe, cuando canta, cuando llora, cuando juega, no importa lo que haga, en todo momento, en cada lugar de su vida, usted está adorando a Dios, no importa lo que haga. Usted está mostrando cómo es el Dios que usted dice que vive en usted, el Espíritu de Dios que mora en usted. Cuando su mente está fortalecida, cuando su mente está dinamizada, cuando su mente está llena del Espíritu de Dios, entonces Cristo viene a quedarse a morar en usted permanentemente. Cuando vienen esos arranques de rabia y usted quiere decir una palabra descompuesta, usted dice, no, el Señor mora en mí y Cristo está en mi vida, yo no voy a decir eso. Cuando siente el deseo de dañar a otra persona, dice, no, Señor, yo no voy a hacer eso. El Señor está morando en mi corazón, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces tenemos que estar conscientes de lo que nosotros somos. Somos templo del Espíritu Santo. Somos morada de Cristo Jesús. ¿Verdad, queridos esposos y esposas? Que si esa fuera nuestra experiencia diaria, en la casa se evitarían muchos problemas y muchas discusiones, muchas ofensas. ¿Sí o no? Sí. Cuando las crisis vienen, es muy fácil descargarse con el otro. Cuando las cosas salen mal en la calle, es muy bueno venir a dar los golpetazos en la casa. Cuando las cosas salen mal allá, es bonito venir a desahogarse con la pobre esposa o el esposo. ¡Frénese! Usted es morada del Espíritu de Dios. Se supone que el Espíritu Santo mora en usted. Mira lo que dice el capítulo 6, versículo 19 y 20 de 1 de Corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Y qué dice ahora? Y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si mi cuerpo es de Dios, si mi mente es de Dios, si mi voluntad es de Dios, si mi conciencia es de Dios, entonces todo lo que hago debo hacerlo para la gloria de Dios. ¿Sí o no? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis, ¿qué dice? O bebéis, ¿qué sigue diciendo? O hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mi mente, mi voluntad, mi conciencia, mi cuerpo, todo es para la gloria de Dios. Cuando se me zafe alguna cosa, Dios mío, perdóneme. Y a la persona que ofendí, fulano, fulana, quiero que me perdone. Brotó el hombre viejo, se me salió la cosa mala que llevo dentro. La mayoría de los seres humanos olvidan que a pesar de la nueva simiente que nos dan, que viene de lo alto cuando nos bautizamos, todavía dentro de nosotros hay una simiente mala que viene de abajo, la que heredamos de nuestros padres. Y tenemos que estar bien avisados, tenemos que estar bien despiertos para saber cuándo aflora esa cosa mala. Cuando nos provocan, cuando nos critican, cuando nos acusan, esta cosa mala quiere brotar para defenderse, quiere brotar para pelear. Cuando eso ocurra, detente, querido o querida, no le des rienda suelta a tus emociones, detente y ora, y en el nombre de Jesucristo reprende esa mala cosa que te quiere arrastrar. Porque después, un momento de enojo, 5, 30 segundos de enojo, un minuto de enojo, posiblemente nos lleve toda la vida de arrepentimientos. ¿Sí o no? Entonces pongamos freno a esas cosas en el nombre de Jesús. Veamos un poco más. Una pregunta, ¿estas son cosas prácticas o son cosas que pasan allá arriba en el reino de, allá arriba en el reino de los cielos? ¿Nos sucede aquí o no nos sucede aquí? Romanos capítulo 8, versículo 9. ¿Qué dice Romanos 8, 9? Pongan cuidado a esto. Mas vosotros, ¿qué dice? No vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Yo te pregunto, ¿te gustaría que el Espíritu de Cristo morara en ti y que la persona de Cristo morara en ti también? ¿A cuánto le gustaría eso? Amén. Hay muchas historias de personas maravillosas que vivieron y que fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo. Hay muchas personas que vivieron experiencias gloriosas y que mostraron en su experiencia propia que no vivían su propia vida, sino la vida de Cristo Jesús. Aquí viene la pregunta. La pregunta es, pastor, está bien, yo quiero que el Espíritu Santo more en mi hombre interior y quiero también que me fortalezca y me dinamice. Quiero que entonces Cristo venga a morar en mí. Pero el versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es decir, para que habite Cristo por la fe en vuestra mente. Para que Cristo se quede a vivir por la fe dentro de nosotros y en nuestra mente. ¿Por qué dice por la fe? ¿Qué es la fe? Aquí se pone algo bien interesante. Cuando dice para que habite Cristo por la fe, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir? Cuando estudiamos en la Biblia la palabra fe, descubrimos que, número uno, en el Antiguo Testamento la palabra clave para la fe era un verbo. Y descubrimos que en el Nuevo Testamento la palabra clave es un sustantivo. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento para la palabra fe y hay una palabra clave en el Antiguo Testamento. Pongamos cuidado. En el Antiguo Testamento es un verbo. Los verbos significan acción o movimiento. El verbo es amán. Y amán significa firmeza, certeza, certidumbre, confianza, seguridad. De modo que los que tienen fe bíblica están firmes, están ciertos, están seguros. Los que tienen fe, según el Antiguo Testamento, están basados en la persona de Dios. Están garantizados por Dios. No están basados en una posibilidad, sino que están basados en la mismísima persona de Dios. Están depositados en las manos de Dios. Viven en la presencia de Dios. Son sostenidos por el mismo Dios. Y con Dios no hay nada que dudar, porque Dios es capaz de cumplir sus promesas. ¿Se entiende lo que estamos diciendo, sí o no? De manera que todo el haber de la palabra fe del Antiguo Testamento nos ayuda entonces a llegar mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o lo que nosotros podemos decir. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que quisiera compartir con ustedes que nos ayuda a entender lo que queremos decir. En la palabra de Dios encontramos nada más y nada menos que el testimonio de Dios en favor de sus hijos. En el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 6, mire lo que dice. Aquí aparece la experiencia de un hombre. Génesis, capítulo 15, versículo número 6. ¿Cómo dice el versículo 6? Génesis 15, 6. ¿Quién era este personaje? Génesis 15, 6. ¿Cómo dice? Y creyó a Jehová, ¿y qué le dice? Y le fue contado por justicia. La pregunta es, ¿Abraham le creyó a Dios o Abraham creyó en Dios? Cuando usted cree en alguien, cree en lo que la persona le dice. Cuando usted le cree a alguien, cree en la persona que dice la cosa. La fe está basada en la experiencia con Dios. La fe no está basada en lo que Dios dice, sino en la experiencia que tenemos con Dios. ¿Recuerdan ustedes que Dios sacó su pueblo de Egipto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan que venció a Faraón y todos sus ejércitos? ¿Se acuerdan que venció todas las deidades paganas egipcias? ¿Se acuerdan que lo llevó por el desierto? ¿Se acuerdan que lo atravesó por el Mar Rojo y lo llevó hasta el monte Sinaí? ¿Lo hizo o no lo hizo? Cuando el pueblo se levantaba en el desierto, Jehová le decía, ¿hasta cuándo no me ha de creer este pueblo con todas las maravillas que he hecho? Todas las maravillas que Dios hacía eran la prueba y el testimonio para que el pueblo creyera. Y yo le hago una pregunta, ¿ha hecho Dios suficientes evidencias y maravillas como para que nosotros creamos sí o no? Por eso Pablo dice en el versículo 17, para que ustedes, Cristo habite en ustedes por la fe. Ustedes han visto suficiente, ustedes saben bastante para confiar en que el Espíritu trabaje en ustedes y en que Cristo quede para morar en ustedes. Ustedes están convencidos y convertidos a la idea de que solos no pueden. Es necesaria e imprescindible la presencia de Cristo en sus vidas. Miren los hijos que pasa con ellos, el matrimonio que pasa con él, el trabajo que pasa cuando Cristo no está presente. Cuando Cristo no está presente, todo se va a la nada, todo se destruye, todo se hace nada. Un matrimonio sin Cristo en el centro no tiene futuro. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? En Nueva York se me acercó una señora y me dijo, mi hijo está en drogas y está haciendo otras cosas incorrectas. Yo he orado y clamado, pastor, por años para que el Espíritu toque la vida de mi hijo. Y nada pasa. Le estoy invitando a que venga esta semana de oración y no quiere venir. Estoy buscando la forma de ver cómo lo compro para que venga una noche. El martes se me acerca la señora con los ojos llenos de lágrimas y me dice, mi hijo está aquí. Digo, bueno, si su hijo está aquí, fantástico. Dice, pastor, estoy orando a Dios para que usted diga algo que le toque el corazón. Y yo le dije, no hermana, yo estoy orando a Dios para que Dios diga algo que le toque el corazón. Porque ¿quién soy yo? El tipo llegó con una colita, de esa colita que... Bueno, una colita. ¿Saben lo que es una colita, verdad? Una colita y con todo su feeling de muchacho moderno y todo lo demás. Trabajaba en un banco, etcétera, etcétera. Terminó el tema de la noche y a la noche siguiente viene la señora otra vez con los ojos lloros y me dice, anoche yo invité a mi hijo, pero hoy vino él. Y el jueves el muchacho vino. Y el viernes vino el muchacho. Para el sábado en la mañana me dice, yo quiero hablar un momento con usted. Le dije, ¿cómo no? Nos sentamos y empezamos a hablar. Me dice, yo quiero saber más de la Biblia. Entonces hablé con el pastor, hablamos con unas personas y el muchacho comenzó a estudiar la Biblia. Este año, no, el año pasado fuimos a una reunión en Houston y cuando veo un letrero, el letrero decía, seminario para hombres con el doctor fulano de tal. Oiga qué cosa linda hizo Dios. El muchacho después que estudió la Biblia se bautizó. Después que se bautizó, como ya era un financista, se fue a hacer una maestría en divinidad. Después que terminó su maestría en divinidad, se fue de pastor a uno de los campos donde trabajó. Después de haber hecho su maestría, hizo su doctorado. Se casó, tiene dos hijas. Y en ese día, en esa mañana, cuánto gozo yo sentí cuando dije, le voy a dar un susto a fulano de tal. Ya nos habíamos visto en otras reuniones. Y cuando abrí la puerta y entré y me senté, él estaba dando su seminario, eso estaba lleno de caballeros. Y así en medio de su reunión, muy dinámico, muy todo, hace así, pa, y me mira. Y dice, oh, oh. Y yo me sonrío. Y me dice, yo no puedo creer, pastor, que usted esté aquí en mi exposición. Le digo, claro que sí. Dice, no. Y viene y se para y me abraza y empieza a llorar. Y entonces le dice a todos los que estaban allí, miren, ¿ustedes ven a este hombre? Sí. Este hombre fue el instrumento de Dios para que mi vida cambiara. Yo creí lo que él decía. Y yo acepté lo que estaba diciendo y mi vida cambió. Yo era esto, aquello, lo otro, aquello. Y Dios comenzó, hizo lo otro. Y mírenme hoy aquí, dándole a ustedes, impartiéndole a ustedes este seminario. Yo doy gloria a Dios. Y comenzó a hablar y hablar y hablar. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Anda Dios buscando una oportunidad en sus hijos para cambiarlos, transformarlos y convertirlos en verdaderos príncipes y princesas del cielo? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Deberíamos darle la oportunidad a Dios? En mi vida podría pasarme la mañana contándole cosas y contándoles historias. Pero antes de hacerlo, y el tiempo no dará de ninguna manera, vamos a leer algunos pasajes que yo pienso que son de vida o muerte para nosotros. Algunos pasajes en la Biblia que podríamos grabar o copiar en nuestras Biblias. Por ejemplo, en el libro de Habacuc encontramos una declaración interesante que nos ayuda a ver, a tener una visión más clara de lo que es tener fe en Dios. Habacuc capítulo número 3. Oigan lo que dice este profeta acerca de su fe en Dios. Habacuc define que cuando uno conoce a Dios, cuando uno cree en Dios, cuando uno está apoyado en Dios, entonces la vida tiene otro sentido. Dice Habacuc capítulo 3. El versículo número 17. ¿Cómo dice el verso 17? Aunque la higuera, ¿qué cosa? No florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice Habacuc, con todo, ¿qué cosa? Yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y dice el 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Qué está diciendo Habacuc? Yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios, yo me he relacionado con Él. ¿Qué dijo Abraham? Yo conozco a Dios, donde quiera que llego levanto un altar y todo el que pasa por ese lugar sabe que yo estuve allí, porque yo tengo relación personal con mi Dios. Mi relación con Dios no es a través de una religión, no es a través de un credo. Mi relación con Dios es personal. Yo sé quién es mi Dios sabe quién soy yo. Yo sé que mi mente y mi ser es morada de su espíritu y yo sé que sus ángeles me acompañan. Un día, cuando Sodoma y Gomorra llegaron al colmo de los colmos, cuando Sodoma y Gomorra llegaron hasta el punto de tener que ser destruidas, cuando el tribunal celestial se reunió en concilio y determinaron y sentenciaron a acabar con Sodoma y Gomorra, quemar a Sodoma y Gomorra. Cuando los ángeles destructores salieron del cielo para venir a ejecutar la misión, Jehová dijo, yo voy con ustedes. Y Jehová le dijo, vamos a pasar por la casa de Abraham. Antes de llegar a Sodoma y Gomorra, Jehová estaba tratando de detener un poco la ejecución de la sentencia. La Biblia dice en el libro de Génesis que cuando llegaron a la casa de Abraham, iban pasando frente a la casa de Abraham, Abraham les llamó y los detuvo. Y les dijo, no, un momento, antes de ustedes seguir, quédense en casa. Le lavó los pies, preparó comida, le dio de comer y se sentó con ellos. Curiosamente, después que comieron, los dos ángeles salieron adelante a cumplir la ejecución y ejecutar la orden de Jehová. Y entonces Dios se queda detrás con Abraham. Y Dios le dice a Abraham, Abraham, la maldad de Sodoma y Gomorra llegó al colmo y hemos venido para destruirla. Siendo que Abraham descubre que está hablando con el mismo Dios que comió en su casa, con el mismo Dios a quien le lavó los pies, con el mismo Dios que está presente con él, no en un sueño, no en una visión. Entonces Abraham le dice, pero ¿y cómo el juez de todo el universo va a castigar y acabar con el justo con el injusto? Señor, le pregunta Abraham, ¿y si hay 50 justos en la ciudad, no lo perdona por amor a los 50 justos? Y Dios le contesta, la perdono por amor a los 50 justos. Mi Señor, ya que empecé a hablar, pero si nada más hay 40, la perdono por amor a los 40. Señor, no se me ofenda, no se enoje, pero si nada más hay 30, la perdono por amor a los 30. Señor, ya que empezamos a hablar, ya que estamos hablando, pero si nada más hay 20, la perdono por amor a los 20. La pregunta que le hago, ¿quién está hablando con Dios? Abraham. ¿Quién vino a visitar a Abraham? Dios. ¿Cómo es el Dios que tú crees?
Justo.
Y tan lejos llegó Abraham que le dijo, ¿y si nada más hay 10? Y él le contestó, la perdono por amor a los 10. Una pregunta para usted, ¿cómo es el Dios que usted conoce? ¿Cómo es el Dios que usted adora? ¿Cómo es el Dios que usted cree? Queridos, ahí que está el punto. ¿Cómo es la vida que tú vives? Nuestra vida expresa cómo es el Dios que adoramos. Abraham está intercediendo por una ciudad malvada y mala. ¿Recuerdan ustedes a Jonás? ¿A dónde envió Dios a Jonás a predicar? ¿Cómo era Nínive? Una ciudad mala, cruel, asesina. Los ninivitas eran tan malos que cuando conquistaban otra ciudad, les placía a las mujeres embarazadas partirle el vientre con los bebecitos adentro. Decían que estaban matando la semilla desde el principio y les fascinaba arrasar con las ciudades. Cuando Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive a predicar, Jonás dijo, a Nínive, yo quiero que tú los quemes. Y salió corriendo para otro lugar. ¿Sí o no?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
¿Y qué hizo Dios? Cuando los ninivitas, el incidente Jonás, ustedes se lo saben. Cuando Jonás vino a predicar su conferencia en Nínive, preparó una conferencia con una sola frase. Ni siquiera alentó el pueblo, ni los arengó. Solamente dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Ustedes creen que él quería que Nínive se arrepintiera? No, ni de Jonás decía, ojalá no se arrepientan para que lo quemen a todo y lo maten a todo. ¿Pero qué hizo el rey? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hicieron la gente en Nínive? Creyeron el mensaje de Jonás y se arrepintieron. Y me llena de gozo porque dice que se arrepintieron en silicio y en ceniza. La palabra arrepentimiento hemos dicho que significa cambio en los patrones mentales, cambio en los esquemas mentales, cambio en las estructuras mentales. Un pueblo pagano que no conoce a Jehová, un pueblo malo y cruel que no tiene nada que ver con Jehová, un pueblo dominado por el diablo, solo con la frase de un profeta decide cambiar completamente. Más de 50,000 personas se arrepienten con una frase. Y entonces Dios perdonó a Nínive. Y Jonás se puso rabioso. Yo sabía, le decía Jonás a Dios. Yo te conozco. Ofendido y molesto. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Y no son millones los que están muriendo hoy día? Vamos a ser honestos este día. Y aquí voy a terminar. Oiga, si no pasaran balance en este momento. ¿Hemos ayudado a Jehová en la salvación de sus hijos? Seamos honestos. ¿Hemos vivido vidas cristianas que reflejen el carácter de Dios? ¿Le hemos permitido al Espíritu Santo que cambie nuestra mente y nuestro ser? ¿Nos hemos interesado en los que se pierden? Hemos tomado un poco de tiempo para hablarle a aquellos que no saben nada de la palabra de Dios. Iba de la ciudad de Nueva York a visitar a mi hermana. Ese día por la mañana había terminado ya la serie de conferencias y bueno, me iba para estar un día o dos días con mi hermana. Ella vive en Virginia, en una ciudad que se llama Alexandria. Cuando me llevaron a la estación del tren, le dije a Dios, Señor, yo quisiera ir en un vagón donde encontrar a alguien con quien hablar en español, porque estar bregando con el inglés y mordiéndome la lengua no me hace feliz. Así que, ¿a cuál vagón me subo? Me dice, mira, súbete en ese. Y me subo. Y entonces le digo, yo quisiera un asiento que tenga el número 7, Señor. Pues siéntate en este, 57. Escuche. Me siento en el 57, asiento 57. Miro para mi izquierda, hay una señora joven con un niño al lado. Cuando me siento, la señora me mira, mira al bebé y vuelve y me mira. Digo, si esta va a estar mirando tanto, mejor yo me voy. Bueno, yo ando con un bultito marrón y dentro tengo mi Biblia y tengo también una bolsa de papel. ¿Usted quiere saber lo que había en la bolsa de papel? Ok. Había un sándwich, había un guineo, una manzana y un peach. Dije, bueno, como este viaje son 5 horas, mejor me como esto ahora mismo. Y ya no tengo esa preocupación de tener que comer en el camino. Y le fajé. La señora sigue mirando. Digo, esta ciudad parece que quiere. Me como mi sándwich, me como mi guineo, me como mi peach y después me como mi manzana. Cuando termino y guardo todo, entonces tomo mi Biblia y la abro y empiezo a leer. Y me dice ella en un español muy perfecto. Oiga, digo, dígame, ¿y usted no tiene nada que decirme? Digo, esto se acabó. Las palomas disparándole las escopetas. Escuche. Y entonces le digo, sí, yo tengo algo que decirle. Me dice, ¿de dónde es usted? Le digo, yo soy dominicano. ¿Y dónde usted vive en República Dominicana? En Santiago. Y empieza a reírse. Dice, claro que tiene que vivir en Santiago. Yo soy de La Vega. ¿A usted de La Vega? Sí. Oh, La Vega y Santiago quedan pegaditos a media hora. Y me dice ella, ¿y usted tiene identificación? Digo, claro que sí. Saco mi cartera y le enseño mi cédula. ¿Y a qué usted se dedica? Digo, yo soy un pastor. Oh, ¿y tiene su credencial, su licencia, pastor? Sí, cómo no. Y se la enseño. Y me la entrega. Y me dice, ¿y tiene algo que decirme? Digo, claro que sí. Agarré mi Biblia y digo, si esta quiere golpe, golpe lo voy a dar. Y empecé a hablarle del plan de salvación desde la A a la Z. Cuando habían pasado 3 horas, dándole, tú no quieres. Y dándole, y dándole. Y ella lloraba, y lloraba. Y el chiquito le decía, mami, ¿qué tú tienes? Y seguí predicándole, predicándole, predicándole. A las 3 horas y tanto me dice ella, ya está bien, padre. Mire, diga la verdad. Dígame la verdad. Diga la verdad. Yo sé que ustedes no pueden hablar, pero dígame la verdad. ¿Por qué no es más claro y me dice la verdad? Digo, ¿qué usted quiere que yo le diga? Dice, usted no es ningún dominicano, ni viene de ninguna República Dominicana. Digo, ahora sí. Entonces le dije, bueno, señora, discúlpeme, pero ya yo le enseñé mis credenciales y le enseñé todo. Me dice, no. Yo sé que ustedes, los ángeles, cuando vienen a la tierra, tienen que identificarse de alguna manera, porque la gente no puede saber quiénes son ustedes. Así que dígame la verdad. Digo, mire, ya yo le enseñé mis credenciales. Sí, yo sé que usted no me va a decir. Pero mire, cuando usted se vuelva, dígale a Dios que yo tomé mi decisión. Que yo no lo voy a hacer. Y que yo decido otra vez volver a sus brazos. Le digo, no, ¿cómo no? Yo se lo voy a decir. Sí, pues si yo soy un ángel, pues un angelito negro. Problema, eso lo voy a decir. Y entonces ella comienza a contarme. O sea, hace 20 años que yo estoy casada con un oficial, no se preocupe de dónde. Y cuando era jovencita, yo era una cristiana fiel en la iglesia, caminaba con Dios y estaba siempre sirviendo a mi Dios. Pero se me llenó la cabeza de ese brillo de este mundo. Yo quería conocer el mundo, viajar por países, tener dinero, ser una persona importante. Abandoné la iglesia, abandoné mi familia, abandoné todo y me casé con mi esposo y me fui a andar. He vivido en toda Europa, he viajado por todo el mundo, he hecho hace 20 años que estoy lejos de Dios y mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene propósito. No necesito dinero, tengo lo que necesito, tengo mi esposo, tengo mis hijos, tengo todo, pero también tengo un vacío por dentro que me destruye la vida. Me siento la persona más vacía de la tierra. Me siento una desgraciada con todo. Y anoche le dije a Dios, yo no aguanto más. Mañana te doy tu última oportunidad, Señor. Si mañana en el viaje de Nueva York hasta tal sitio, mi casa, tú no me anda un ángel que me hable otra vez y me explique otra vez y me muestre otra vez las verdades que yo rechacé, mañana cuando llegue a mi casa, yo me voy a envenenar. Yo no soporto la vida. Esta soledad. Y viene usted a decirme a mí que es un dominicano. Porque una de las cosas que le dije a Dios anoche fue, y que no venga ningún gringo. Yo no quiero ningún gringo. A mí que me prediquen en español. En el español que yo aprendí cuando niña. Y viene usted a decirme a mí que usted es un dominicano. Pero mire, por favor. Y yo me sonrío. Así que mire, dígale a Dios. Bueno, y me dio todas las recomendaciones. Hasta sacó una tarjetita y me la escribió y me la pasó. Y yo la tomé y la puse en mi cartera. Y no hubo forma de sacarle a esa mujer de la cabeza que yo era un negrito de ahí de Santo Domingo. Pero si ella le daba la gana de creer que era un ángel, porque lo creyera. Llegamos a las últimas dos paradas que hace el tren. Ella llegaba a la última. Y me dice, yo me atrevo a asegurarle a usted que usted va a llegar hasta la estación de Alejandría. Y yo me río. Y le digo, sí. Dice, claro, porque después de esa es la mía y ahí termina el tren. Claro que tiene que quedarse una estación antes para asegurarse que yo entendí lo que me tenía que decir. Pues cuando llegué a Alejandría, ella no se aguantó y vino y me dio un abrazo y empezó a llorar. En el camino ocurrió un incidente interesante. Parece que un problema de drogas iba a entrar a Washington y nos detuvieron en el camino y entraron unas gentes de narcóticos y esa cosa y estaban revisando a todo el mundo. Ya había llevado mi pasaporte. Cuando vienen a revisarme a mí, la revisan a ella y ella es la esposa de un oficial muy alto. Bueno, cuando van donde mí le dice ella, hey, no, déjenlo tranquilo, con él no, como quien dice, no se metan con ese hombre. Y viene una colombiana y me dice, disculpe señor, pero mire, tenemos que revisar todo porque... Y me explica, y entonces ella le dice, cuando vieron que ella era una esposa de un oficial, pues le tuvieron mucha consideración. Le dice ella a la colombiana, no pierda su tiempo con él, que este no se... Y entonces dice la otra señora, pero mire, por obligación tengo que revisar sus cosas. Está bien, hágalo, pero usted está perdiendo su tiempo. Entonces revisó el bultito... Y dice, discúlpeme, pero es que tenemos que hacerlo, ¿cómo no? Y cuando se va, me dice ella, ¿usted se imagina cómo son los seres humanos? ¡Qué falta de respeto! Y a mí le digo, sí, así son los seres humanos. Cosa chula. Yo le hago una pregunta. ¿Será necesario que Dios mande ángeles del cielo para hacer la obra que nos toca hacer a nosotros? ¿O usted prefiere hacerla a usted? Yo quiero hacer esta pregunta. ¿Le gustaría ser usted el mensajero de Dios? Amén. Póngase en pie. Yo podría pasarme la tarde contándole maravillas y cosas gloriosas que Dios hace. Una vez tuve un sueño maravilloso. Llegué a un lugar en algún punto, en alguna parte del universo. Y había unas personas reunidas. Y cuando llegué a esa reunión, estábamos esperando al maestro de la clase. Cuando él llegó, puso su maletín encima de un escritorio. Entonces se me quedó mirando, se me acercó y me dijo, Andrés, tienes que descansar porque te puedes morir. Todos los otros que estaban en el salón vinieron y se acercaron y me pusieron la mano. Y empezaron todos sonrientes pero con tristeza en sus rostros a mirarme. Entonces yo le dije al maestro, dije, yo no voy a descansar, no voy a parar y morirme no me importa. Pero yo voy a hacer la obra que Dios me pidió. ¿Por qué tengo que viajar tanto y hacer tanto? Porque la gente no quiere hacer nada. Seamos honestos y sinceros. ¿Verdad que no hacemos gran cosa por la obra de Dios? Vamos a ser bien sinceros. ¿Verdad que necesitamos ocupar más tiempo en el ministerio de Jehová? ¿Sí o no? He viajado por medio mundo y la pena de mi corazón es encontrar que la gran mayoría de cristianos están tan ocupados con sus propias agendas que no tienen tiempo suficiente para la agenda de Jehová. ¿Es así o no es así? Entonces yo le hago un llamado en este día. ¿Le gustaría sacar más tiempo para la agenda de Jehová? ¿Le gustaría, querido, querida, ser una herramienta, un instrumento de Dios que Dios puede enviar a diferentes lugares. He viajado por tantos lugares y a veces hay 20, 30, quién sabe cuántas invitaciones a diferentes lugares. Y le digo, Dios mío, yo no sé a cuál lugar usted quiere que yo vaya. Mira, Andrés, tiene que ir a este lugar. Y a todos los lugares donde me ha enviado, siempre he visto a su espíritu tocando y cambiando corazones. Amén, amén. Pero una persona no lo puede hacer todo. Yo quisiera hacer un llamado para terminar. ¿Le gustaría a usted ser el enviado de Dios? ¿La enviada de Dios? Que Dios pueda tomarle a usted y decirle, ve a tal lugar para hacer tal cosa. ¿Le gustaría eso? ¿A cuánto le gustaría eso? Yo quisiera ver en pie, primero a las damas, todas las damas que hoy quisieran romper sus agendas y decirle a Dios, Dios mío, desde hoy quiero seguir su agenda bendita. Si usted es una dama y quiere hacer esa decisión, por favor venga aquí a mi derecha, diciendo al pasar al frente, desde hoy yo quiero seguir la agenda de Jehová. Posiblemente en la agenda de Jehová hayan puntos delicados, vamos a seguirla. Posiblemente en la agenda de Jehová hayan cosas que no nos gustan, vamos a seguirla. Posiblemente en la agenda de Jehová, Él dice, a tal habitación en tu casa tiene tal cosa que hay que remover. O en tu vida hay que remover esto. No importa. Venga al frente a mi derecha, diciendo, querida hermana, desde hoy Jesús será mi gran amor. Desde hoy Jesús será el centro de mi vida. Desde hoy viviré para la gloria de mi Señor. Y diciendo así, entonces el Espíritu trabajará en tu corazón. Diciendo así, entonces Cristo vendrá a morar en tu vida. Y pregunto a los caballeros, ¿le gustaría a usted hacer esa decisión también? Quisiera ver los caballeros aquí a la derecha de ustedes, todos los caballeros que quisieran hoy hacer un pacto y dedicar sus vidas a Dios para romper esas agendas llenas de tantas cosas y desde hoy decirle a Dios, Señor, de hoy en adelante mi agenda será guiada y dirigida por usted. Yo pregunto, hermanos queridos, ¿creen que ha valido la pena esta linda semana que hemos tenido?
Amén. Amén.
¿Ustedes se atreven a darle el permiso a Dios que guíe y dirija sus mentes?
Amén.
Que transforme sus vidas. Señores, esto es un asunto de religión. Es un asunto de relación. Cuando conocí a Jesús, era un adolescente. La primera vez que hablé con Él tenía 20 años, 21 años. Y de allá para acá hemos vivido 30 años, cada día poniéndonos de acuerdo. Esta semana, todo lo hizo Él. Todos los sermones que yo traje para esta semana están en una carpeta azul en mi habitación. Me reí esta mañana porque le decía al Señor, y todo esto que me fajé a escribir, aquí se quedó. Porque Él dijo, no, vámonos por este lado. Y yo le pregunto, ¿tenía razón el Señor?
Amén.
¿Era eso lo que necesitaban?
Amén.
Necesitamos que el Espíritu Santo cambie y transforme nuestra mente. Querido Padre Celestial, estamos muy agradecidos por su presencia con nosotros en este lugar. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por su Espíritu que nos dirige. Gracias por Jesús que intercede en nuestro favor. Señor, gracias por estas hermanas que han pasado al frente, diciendo públicamente que hoy deciden romper sus agendas para seguir la agenda del Padre Celestial. Padre Santo, unja sus vidas con su Santo Espíritu. Fortalézcales en su hombre interior para que sean transformados a su semejanza y la luz de su presencia brille en sus rostros y ellos sean una inspiración para sus hijos y nietos. Que en sus hogares, Señor, reine usted. Que en su corazón reine su espíritu y que los ángeles puedan morar en sus familias. Que su testimonio sea tan limpio, tan puro, tan humilde y tan santo, que hagan, oh Dios, posible la inspiración de otros en el conocimiento de la verdad. Dios, en una forma especial le ruego que su presencia bendita repose sobre ellos y que desde hoy en adelante el Espíritu Santo, Señor, por su benignidad, cambie sus patrones mentales, rompa sus esquemas falsos y le dé luz allá dentro de su ser, para que empiecen una vida nueva que alabe y honre su nombre.
Amén.
Padre amado, lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén, Señor.
Amén.
Amén.